Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8:02 a.m. de este día viernes 30 de octubre del año 2020. Matías, Consuelo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy, pero muy buenos días. Como día viernes, pues.
Como día viernes.
¿Cómo están? Buenos días, Nico, Matías.
Muy bien. Este día viernes en Europa está empezando distinto en algunos lugares, sobre todo en Francia. Ayer había, aquí estoy viendo algunas imágenes que subieron bloggers, youtubers, etcétera, de unos atascos fenomenales. Se habla de 700 kilómetros, eso es de Santiago a Chillán.
Sí, Concepción.
Concepción, por ahí. ¿Sí? Bueno, no. A Temuco son 800, o sea, un poquito antes.
Más chico, bueno. Viste que te ponía exagerado, no es a Temuco. Ya, partimos exagerando las cosas.
Bueno, ¿a qué se debe? A la gente que huía de la ciudad para irse al interior para pasar las medidas de confinamiento, a lo que se agrega que terminaba el periodo de vacaciones también, con lo cual hubo, parece que se juntó el hambre con las ganas de comer en ese aspecto. Y generó tacos monumentales. Pero lo relevante, más allá de lo anecdótico respecto de estos tacos, tiene que ver con esta pesadilla que vuelve, esta pandemia que vuelve en Europa con unas características que probablemente nadie imaginó que tendrían, basado aparentemente en... Yo me ha tocado últimamente tener algún contacto con algunos países europeos, sobre todo con España, hablar bastante, y me contaban que la explicación a esto pasaba por un relajamiento muy importante, al menos en España, por un relajamiento muy importante. De nuevo, la juventud es la culpable, a partir de grandes fiestas, que por mucho que hicieran al aire libre, aglomeraban a muchísima gente sin ninguna distancia social, la poca tendencia al uso de la mascarilla, el que en algunos pueblos de España se hubieran hecho fiestas locales. Esas fiestas locales habrían llevado a semana completa de grupos de gente, de grupos bastante numerosos de gente que no habrían respetado la distancia social, y la sensación que hay es que finalmente en parte este rebrote tiene que ver con el aumento del frío, con la necesidad de estar más tiempo reunido, pero también con una sensación de que la peste había pasado.
Claro, bueno, algo de eso podrá haber aquí. Preguntemos a Jimena Aguilera, que es miembro del Consejo, integrante del Consejo Asesor COVID-19 y especialista de la Universidad del Desarrollo. Jimena, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena, buenos días.
Hola, buenos días, Consuelo, Matías, Nicolás.
No sé si te parece partir enganchando lo que dice Nicolás de lo que está pasando en Europa como una sinopsis del futuro y para después entrar a lo que pudiera darse en Chile, lo que se está dando. ¿Cómo ves lo de Europa tú y este rebrote?
Bueno, efectivamente Europa nuevamente se posiciona como el epicentro del COVID en este momento, en el momento que entra al otoño en las partes templadas. Yo estuve mirando que prácticamente todos los países van a alza excepto Finlandia e Irlanda, que parece que con la cuarentena algo pudo detener el alza de casos. Yo creo que está muy relacionado con lo que decía Nicolás. Hay un tema de que la gente está cansada, fatigada. Este es un evento de largo aliento, y empezaron a reunirse. Hay dos formas de bajar el riesgo de transmisión. Una es tratar de disminuir la probabilidad de contagiarse cuando uno tiene un contacto con una persona que está infectante a través del lavado de manos frecuente, del uso de mascarilla, y el otro es bajar la tasa de contacto. Y ninguno de los dos se desarrolló durante el verano europeo, es más, ellos tuvieron fronteras abiertas, y también un factor que ustedes no han mencionado, el de las vacaciones al interior de Europa. Es decir, la gente se movilizó de un país a otro, Y eso lleva a que se desarrollen nuevas redes sociales. Entonces el virus es capaz de reclutar nuevas redes sociales y sigue y va a seguir continuando porque nosotros estamos en una pandemia, la pandemia no ha acabado, y lo que uno puede ver es el crecimiento producto de condiciones más bien climáticas que favorecen la actividad al aire libre, pero después una vez que se llega a un lugar que favorece la diseminación, por ejemplo, un templo, fiesta, estadio, empieza a cambiar el clima, la gente se empieza a encerrar, vuelve a rebrotar con mayor fuerza.
¿Cómo podemos leer, Jimena Aguilera, las cifras en Europa? Porque, por una parte, tienes muchísimo más casos, pero eso probablemente, en la gran mayoría de los países, se debe a que finalmente ya está en práctica un sistema de testeo masivo, que no lo estaba al comienzo de la pandemia, o por lo menos no en todos los países. Quizás Alemania era la única excepción a la regla en ese sentido. Entonces tienes la cantidad de casos disparados mucho más alto que en marzo, en abril, en mayo, y las muertes son más bajas que lo que eran en marzo, abril y mayo. Entonces uno se pasa leyendo las interpretaciones sobre esto y dice, bueno, en realidad se está testeando más. Por otra parte, los doctores ya saben manejar mejor los tratamientos y la gente se está muriendo menos. O quizás, como hay medidas de protección, las cargas virales son más bajas y los contagios son más suaves. ¿Nos podrías hacer como una lectura de lo que es el fenómeno de lo que se llama la segunda ola?
Bueno, tú, Consuelo, ya la has hecho. En realidad, todos esos factores de alguna forma se...
Pero yo no soy experta, yo puro leo diario, ¿no?
No, por supuesto. Se están barajando. El hecho del uso, este último factor que tú mencionas, de que la carga viral podría ser menor al darse la situación de que alguna gente usa la mascarilla, no es tan relevante eso, me parece, en los países europeos, que son más reacios a usarla. Pero sí, por ejemplo, los grupos de más riesgo, los seres humanos vamos aprendiendo, somos una especie que tenemos una capacidad de adaptarnos, y probablemente las personas que se perciben que son de mayor riesgo tienen una forma de desarrollar sus actividades quizás con más precaución que el común y que la gente más joven que tiene menos riesgo de morir. También está el hecho, efectivamente, influye mucho el conteo de casos. ¿Se acuerdan que nosotros las primeras veces que conversamos yo les comenté de que esa letalidad en Italia no era real, que se debía a que ellos solamente estaban detectando los casos graves y de hecho no hacían diagnóstico en personas leves, o sea, solamente estaban diagnosticando a casos muy graves que estaban yendo a los hospitales? Entonces eso daba una idea de letalidad, de la probabilidad de morir de los enfermos muy, muy alta, y efectivamente ahora se ha aumentado mucho la capacidad de testeo y por lo tanto tenemos una visión más clara de la carga de la enfermedad. Ahora, aún así, nunca un sistema de notificación es capaz de detectar todos los casos, y por eso es que se hacen los estudios de seroprevalencia. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando se vio el estudio de España, la prevalencia que habían logrado, que igual era baja, cinco. Es decir, que había 5 en Madrid, 11, que era mucho más alta, varias veces más que el número de casos que ellos habían logrado detectar. Y eso también nos dice este otro fenómeno, que permanece una gran cantidad de personas susceptibles, y que nosotros lo vemos también en Chile, cuando se hace esta búsqueda activa de casos, a veces criticada, qué sé yo, pero te paras en una plaza a buscar casos y te encuentras al menos un 1% de personas que estaba con el virus. Entonces ahí es donde se esconde el virus. Hay un reservorio muy diseminado, porque en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, el virus entró, entonces ya está muy adentro, hay un reservorio muy diseminado y por eso está esperando condiciones para surgir. Y en cuanto al manejo de los casos, también efectivamente se ha aprendido a manejar mejor los casos, el uso de oxígeno antes de la ventilación mecánica, el uso de corticoides, que en el caso de este SARS ha sido beneficioso, a diferencia del primero, que nunca logró demostrar mucha diferencia, significa un mejor manejo, y por supuesto que eso también el sistema de salud aprende a filtrar mejor los pacientes, a hospitalizar los que tienen factores de riesgo y a manejar mejor a los pacientes y por lo tanto reducir la letalidad. O sea, todos los factores pesan.
¿El tema de oxígeno es lo que acá se llamaba las cánulas de alto flujo?
Claro, esa, cercano a las de otro flujo.
Perfecto. Que acá fueron, que acá en su minuto fueron súper criticadas, ¿te acuerdas? Que eran inútiles.
Sí, pero claro, fue, no, en un primer momento no fue las cánulas lo que fue criticado, fue unos ventiladores de que eran como doble.
Dos por dos. Sí. Jimena, mencionaste un tema de las vacaciones. Estoy mirando a futuro, o sea, con el futuro presente, lo que nos puede pasar a nosotros, en Latinoamérica, por ejemplo. Y tú dijiste el flujo de turistas. Bueno, en Europa el flujo de turistas es mucho más común de lo que puede quizás darse aquí en Latinoamérica. Pero
igual fue más o menos restringido, tan libre porque ponían cuarentenas de regreso a los países. Entonces paseo, pero no tanto.
Y estaba pensando en lo que ha hecho Uruguay, que ya desde ya les dijo, prepárense porque voy a cerrar mi frontera. ¿Tú crees que Chile debiera adelantarse? Porque estamos pasando por, salvo lo que ocurre en los lagos, en la Araucanía, estamos pasando a nivel país de una situación bastante benévola, por ahora, no sabemos hasta cuándo. ¿Qué medidas debieran empezar a tomarse para que no, para aprender de lo que le pasa a otros y un segundo rebrote que sea más suave?
Bueno, nosotros mantenemos las fronteras cerradas, al igual que Uruguay. Uruguay lo que anunció es que no la va a abrir para el turismo. Aquí todavía no se toma esa decisión, pero claro, dependiendo de cómo está evolucionando la situación afuera, probablemente va a ser difícil abrir tan libremente, porque ya aquí ha costado mucho tratar de bajar la situación, y si empiezan a llegar una cantidad de viajeros que sobrepasa la capacidad de seguimiento de la autoridad sanitaria, se va a generar un problema. Entonces, algo que se tiene que estar evaluando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para reducir la magnitud de los rebrotes? Nosotros vamos a estar viendo rebrotes todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos una situación de un país que tiene condiciones bien distintas de norte a sur. Y en la medida que se produzcan eventos que lleven a aglomeración, existe el riesgo del rebrote, por lo que decía antes, de que tenemos un reservorio muy diseminado. Entonces, en todo momento, y en eso yo tengo fe de que en realidad los chilenos somos bien obedientes. En cuanto, si uno sale, claro, hay gente que hace fiestas, pero la mayor parte de la gente usa la mascarilla, se lava las manos, no hace fiestas, que se mantenga esa condición, y el prevenir los momentos de... en que puede haber más diseminación. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con el subsecretario de Agricultura sobre las medidas para los temporeros, que son personas que se van moviendo, que normalmente están en condiciones no en el trabajo porque están en el campo abierto, los que están en los parkings están encerrados, pero tienen que mantener condiciones de seguridad, muchas veces se mueven juntos y duermen juntos, etcétera, condiciones que mantengan un nivel de higiene y de prevención de la transmisión del virus. Lo mismo, por ejemplo, tienen las fiestas de fin de año, que para todos son un dolor de cabeza. Bueno, la canciller Merkel ya habló de la Navidad, que tratan de cautelar cómo se pueda celebrar bien. Nosotros antes de la Navidad tenemos también este día de Todos los Santos, después el día de la Iglesia Evangélica, tenemos la Inmaculada Concepción, la Navidad, el Año Nuevo, es decir, una serie de eventos que son sociales, y por lo tanto, al ser sociales, hay que tener una campaña especial como para reducir la transmisión. Después va a haber que ver bien el tema de las vacaciones y del turismo, dependiendo cómo esté la situación. Y sin embargo, yo diría que es bastante inevitable que tengamos rebrotes. O sea, todo el tiempo vamos a tener rebrotes, y hay que tratar de que la gente mantenga un esfuerzo sostenido. Y ese esfuerzo sostenido nos va a costar mucho en el verano, probablemente. Entonces, para precaver esta situación del otoño europeo.
Que en la medida que el esfuerzo no es agobiante, se puede sostener. Si el agobiante es el encierro, es el problema económico, sin pega, cuando es mascarilla, lavarse las manos y no hacer fiesta, probablemente, bueno, para algunos es más difícil, pero es más sostenible en el tiempo y es más posible.
Sí, pero mascarilla con 30 grados igual es difícil, cierto. Entonces es un esfuerzo, hay que estar insistiéndolo en la gente, el tema de los medios de locomoción, o sea, todos los elementos que sabemos que hemos aprendido, en realidad, que favorecen la transmisión.
Pensando también en cómo manejar los rebrotes que van a ir ocurriendo, la decisión en los países europeos, como está en pleno desarrollo, no sabemos si es la decisión correcta o no, pero ha sido no bajar la cortina completa, o sea, no repetir las cuarentenas intensas del mes de marzo en adelante, del mes de abril en adelante, de manera de mantener la actividad, cierta actividad económica, cerrar ciertos sectores, pero no todos, mantener las clases. ¿Te parece que esa es la manera correcta, que hay que manejarse con un nivel, no sé si aceptable es la palabra, pero en un cierto nivel de personas en el hospital, un cierto nivel de muerte, o uno debiera tomar medidas más radicales y tratar de aplanar todavía más la curva?
Bueno, yo creo que la verdad es que las autoridades de salud pública siempre tratan de que no haya muerte. Lo del cierto nivel de muerte igual es polémico, pero lo que sucede es que ese es el resultante de la estrategia, que haya un cierto nivel de muerte. No creo yo que sea exactamente el objetivo, salvo, por ejemplo, en Suecia, qué sé yo, que igual ahora tienen rebrote. Mira, yo creo que en el caso nuestro, por ejemplo, y en el caso de ellos, los que tienen planes así de fases, es cierto que la gente trata de evitar el cierre total, siempre se trata de evitar el cierre total, porque tiene otros efectos también en salud, no solo los efectos económicos y de disrupción del resto de la vida, y tiene efectos en la salud mental, tiene efectos de disrupción en la atención de los pacientes crónicos, en la posibilidad de que la gente se diagnostique precozmente los cánceres. Entonces tiene una serie de problemas que uno no le gustan. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto en el plan paso a paso acá, que cuando se va cerrando, o sea, que debería irse siguiendo las mismas etapas de apertura que de cierre, y cuando se han demorado en el cierre, a pesar de que ya se llegó a los niveles de algunos de los indicadores que en el fondo hacían prever que la situación se iba empeorando, ha aparecido como que un poquito tardía la medida de cierre, como por ejemplo fue en Magallanes, incluso en Temuco, que podría haberse cerrado un poco antes de que llegó a esta situación, que ahora están con una transmisión más alta. Y eso mismo uno lo ve en Europa, que en el fondo va a ser adecuado en la medida de que se vaya tomando en los cierres de forma oportuna, porque si llegan muy tarde igual van a ser largos. O sea, si con las medidas que están tomando ahora logran bajar la movilidad de la gente y van evaluando eso y la positividad no se dispara, es lo correcto. Pero si tú, a pesar de que haces estos cierres iniciales, que en algunos hay toque de queda, cierre de aglomeraciones, se continúa viendo una dinámica de ascenso, hay que cerrar. O sea, no hay una receta exactamente, pero la práctica implica el estar mirando muy cuidadosamente los distintos, y no es un solo indicador, son varios indicadores. O sea, si se te empieza, o sea, de todas maneras, si se te dispara la demanda en las camas críticas, ya ahí tienes que cerrar totalmente, porque ya no te queda otra alternativa. Pero antes de llegar a ese punto, tienes que mirar qué es lo que pasa con la positividad, qué es lo que pasa con la tendencia, qué pasa con la movilidad, si efectivamente con las medidas que tienen han logrado bajar la movilidad. En los países europeos, por ejemplo, el tema de las escuelas, normalmente la gente va a una escuela que está cerca de la casa, entonces no, claro, no afecta tanto eso, y las escuelas se ha hecho todo un trabajo en mejorar la ventilación para que sean situaciones menos riesgosas, en detectar los casos, y por lo tanto, por eso lo están tratando de mantener abierto. Es distinto si, por ejemplo, como es en la ciudad de Santiago, porque las otras ciudades no es tanto el problema de que tienes que atravesar la ciudad entera para llegar al colegio, entonces de alguna forma la actividad escolar te afecta mucho la movilidad. Son situaciones distintas, entonces eso hay que verlo en cada país. Pero claro, probablemente algunos uno ve que han tomado decisiones más rápidas, y mientras más oportuno sea el cierre, uno esperaría que fuera más breve. Pero bueno, se esperaría.
Claro, ahora
bueno, más intenso y más breve, pero claro, pero también hemos visto de que no en todos los lugares ha sido así.
De acuerdo, o sea, a ver, lo que pasa básicamente es algo, una conclusión a la que hemos llegado. Todavía tenemos más preguntas que respuestas en esta materia. Hemos avanzado en mecanismos de tratamiento, en capacidades de detección, hemos aprendido a hacer seguimiento, no sé si completamente, pero todavía tenemos, pero por ejemplo, respecto al efecto de las cuarentenas, sigue habiendo discusión. hay una parte que tú planteas, Jimena, que es súper razonable, que es decir, oye, si los hospitales están copados o están colapsados o cerca del colapso, cerremos porque es la única forma de tratar de hacer algo. ¿Cuál es el punto anterior, esa sintonía fina? Daría la impresión que en ninguna parte se ha logrado.
Sí, o sea, bueno, más que cuando ya está colapsado, ya es muy tarde. En el fondo es ver cómo va moviéndose la dinámica de las admisiones, porque esta enfermedad, como son... cuando entras ya un paciente se te va a quedar 3 semanas adentro, entonces claro, se empieza a copar mucho. Entonces, por eso los países europeos, a pesar de que están detectando muchos casos, pero a pesar de que la letalidad baje y que el manejo baje, y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la característica de esta enfermedad es que te bloquea totalmente las camas críticas. Entonces, como es de larga estadía el paciente crítico, a pesar de que ellos tienen el doble, el triple de recursos que nosotros tenemos de cama por habitante, les llena las camas. Entonces, también depende de la holgura de recursos que tú tengas, lo más rápido que debas hacer para tomar decisiones. O sea, no es nada de esto es automático, en el fondo.
Se ha aprendido
bastante de la enfermedad, del manejo, de cómo se transmite. El manejo de la comunidad es el que, por la cultura occidental, es más difícil. O sea, comparado, por ejemplo, con los países asiáticos que son más disciplinados, donde, bueno, y hay en el caso de gobiernos más autoritarios que decir que el aislamiento, que es el factor más relevante, que ellos lo hacen mucho más rápido. Y supervisado, y eso, claro, va controlando más rápidamente la fuente de contagio.
Ahora, la inevitabilidad de la segunda ola o lo que fuere es algo que uno podría dejar establecido. Vamos a tener una segunda ola.
Con mucha probabilidad, sí. Y bueno, esperemos que no sea de una magnitud tan grande, pero con mucha probabilidad, sí.
Y lo último, por mi parte al menos, se habla de una mutación, de una nueva mutación del virus.
Bueno, que el virus está todo el tiempo cambiando, está todo el tiempo teniendo pequeñas modificaciones que nos permiten, por ejemplo, con la epidemiología molecular identificar cuáles son los que están, por ejemplo, en Chile predomina el virus que vino de Europa sobre el que venía directamente de Asia, que fue desapareciendo.
En España han encontrado una nueva, el 20AEU1.
Sí, ayer estuve viendo algo así, sí.
Sí.
¿Y
esas son nuevas variantes? ¿Qué es lo que son, Jimena, perdona?
Claro, lo que pasa es que el virus cuando se reproduce en cada uno de los individuos se va reproduciendo y a veces comete pequeños errores y tiene pequeñas mutaciones. Entonces eso te permite ir siguiendo cómo fue variando el virus. Lo mismo que cuando te hacen el estudio genético a ti y tú te ves tu ADN mitocondrial y que se llega a través de las pequeñas mutaciones, pueden trazar si tu origen materno, por ejemplo, si tu linaje materno es claro, solamente de Europa o es el que se vino por el estrecho de Bering, que si pasa lo mismo con los virus, solo que a una velocidad muchísimo mayor, porque ellos tienen una tasa de reproducción muchísimo más rápida. Entonces, para saber si esas pequeñas mutaciones en el fondo, cambios que hay, inciden en una mayor gravedad o transmisibilidad del virus, en realidad hay que hacer más estudios, pero continuamente se van a ir detectando nuevas variantes, en el fondo.
¿Y esto afecta, Jimena, a las vacunas que se están trabajando y preparando para cuando se mutan o no? ¿O eventualmente debieran cubrir estas mutaciones, salvo que sean muy grandes?
Salvo que sean muy grandes.
Yeah.
Salvo que sean muy grandes, sí. Hasta el momento no ha habido nada como que pueda afectar la respuesta a la vacuna. Depende de lo que se oriente la vacuna también, porque si la vacuna se orienta a una proteína específica o está tomando más elementos del virus, es distinto.
Ahí depende, con todas las vacunas que se están trabajando y desarrollando, me imagino que hay una variación sobre eso. Hace una mención hace un ratito de la efectividad de los gobiernos y de los países para poder manejar la pandemia. Decía, bueno, los gobiernos autoritarios. Yo creo que, y no sé, tú que en el SARS anterior trabajaste con los chinos y qué sé yo, es muy sorprendente, casi raro, cómo han, cómo han logrado controlar la pandemia en China. ¿Cómo puede ser posible algo así? ¿O será que uno no tiene información? Estoy yendo al terreno de la especulación absolutamente, pero tienen, partió todo ahí, una población gigantesca, ciudades muy pobladas y no se comparan con las cifras en el resto del mundo.
Claro, es llamativo en realidad, y bueno, la gente siempre, ayer tuvimos una reunión en el Senado y preguntaban, bueno, ¿qué son confiables las cifras de los chinos? En realidad, si en China estuviese ocurriendo un brote, de alguna forma se sabría. De hecho, en la detección de este SARS-CoV-2 surgió originalmente por información no oficial, que es lo habitual en realidad, de que tú detectas, la misma OMS es capaz de detectar desde que se implementó el reglamento sanitario del 2005, es capaz de usar información no oficial y solicitar verificación a los gobiernos. Así fue como detectamos, de hecho, el H1N1 en 2009. Fue a través de una noticia que apareció de que existía un brote de enfermedad respiratoria en un sector de México que se llama El Perote y que habían aplicado un cordón sanitario. Por eso se preguntó a México qué pasaba ahí, ellos empezaron a investigar y qué sé yo. Y esto fue un poco similar también. Entonces, sí hay otras fuentes que te podrían informar. Lo que sucede con China es que ellos, bueno, y el sudeste asiático en general, que ha respondido bastante bien, tienen mucho más entrenamiento para este tipo de eventos. En otros países tienen continuamente la aparición de virus aviar, está dentro de las prioridades de ellos. Por ejemplo, tienen continuamente, están reforzando los laboratorios, etcétera. Y en el caso particular de los chinos, ellos, bueno, cerraron, acuérdense que cerraron la frontera de Hubei, que después tuvieron unos casos en Beijing. Cuando detectaron casos en Beijing, yo pensé, bueno, aquí ya se diseminó totalmente, pero ellos también fueron muy drásticos, hacen una trazabilidad. El otro día salió de una ciudad que tuvo casos y hicieron un muestreo de 9 millones de test en como 5 días para identificar exactamente a todos los casos y aislarlos. Entonces son muy drásticos. Cuando ellos hacen ese, por ejemplo, el cordón sanitario, que tú lo ves en China, ellos paran a todos los vehículos, a todos los detectan, impiden que la gente salga. O sea, realmente solo sale lo indispensable. Son muy rigurosos en todas esas medidas, y por lo tanto, por eso tienen ese nivel de control. Pero eso significa que tienen todo el país susceptible, y por lo tanto en cualquier momento se les puede producir un brote, porque esta, como es una situación dinámica, sigue evolucionando. Es lo mismo con Uruguay, que le ha ido muy bien, pero están todo el tiempo con la amenaza de que Brasil está al lado, de que Argentina está al lado. Sí. Sobre todo Brasil, que tiene unas fronteras que son marcadas en la tierra, una línea en el agua, en el fondo. Sí. Y en China también están todo el tiempo tratando de detectar, porque ellos saben que se les puede igual meter el virus en a veces en provincias que son más difíciles, por ejemplo Mongolia, en esos lugares que tienen como situaciones más de acceso más difícil. Podría ser que estuve corriendo algo que no se sepa, pero en las grandes urbes ellos están todo el rato detectando y aplicando medidas muy drásticas.
Y había un artículo en el Lancet ahora último sobre este tema, en la revista científica, que claro, por una parte está el gobierno autoritario y el control político y en fin, pero también una cultura en la población. De la población china como de colaboración y, claro. Y que son no el individualismo de la sociedad capitalista.
Pero no solo China, esto fue lo que leí yo ayer de un artículo que del país que hablaba en general de muchos países asiáticos, los más democráticos y los más autoritarios. Hay una constante porque tienen un espíritu cívico distinto al
como del bien común,
a los occidentales.
Son un grupo, Claro. Y además que, por ejemplo, ellos, yo me acuerdo cuando estuvimos allá, entrevistábamos personas, claro, que uno nunca sabe qué tan libres son, porque iban a los controles, a las consultas de fiebre, y yo les decía, bueno, ¿y usted viene y sabe que si tiene fiebre la van a encerrar? Sí. ¿Y por qué lo hace? Entonces, no, porque es mi deber. Y bueno, y ellos tienen, de hecho, por ejemplo, en la ciudad, no es que tú vayas, por ejemplo, en Beijing, cuando estaba cerrado, cuando estuve yo, en los barrios, había un encargado que todos los días revisaba si había algún enfermo en el sector. que eso solo visto, lo he visto yo también en Cuba como organización de base en el fondo, que es como pedir acá en Santiago que la junta de vecinos de alguna forma te estén informando si hay enfermos en ese sector. O sea, eso no, acá no existe, ¿se fijan?
No, y uno, sí, lo interpretaría, y uno lo interpretaría como un sapo.
Pero solo miren, solo
miren, claro. Y no lo dejaría entrar a mi casa. Y
solo
no
miren el control a través de los teléfonos de los smartphones que ha tenido en Corea.
Además,
por ejemplo.
Claro, ahora usan tecnología, pero abajo de esa tecnología hay una organización de base comunitaria que favorece eso, porque la tecnología ayuda, pero no es lo mismo que en la trazabilidad. La tecnología ayuda, pero no reemplaza el trabajo del epidemiólogo, caso de que va y camina y conversa con la persona y se gana la confianza y le dice los contactos. Y se ve que ese es un trabajo que es muy importante y que es difícil, y que cuando empiezan a aumentar los casos te sobrepasa las capacidades humanas, que pasa incluso en países con muchos recursos.
Doctora Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro de integrante del Consejo Asesor Presidencial para COVID. Muchísimas gracias, Jimena, como siempre.
No, muchas gracias a usted y gracias por la oportunidad de recalcar el hecho que vamos a tener que seguirnos cuidando, aun cuando baje mucho probablemente la transmisión más en el verano.
Mascarillas gracias, con Jimena. Aire acondicionado tengo que comprar, pero seguir con mascarilla. Pero seguir con mascarilla. Gracias, Jimena, que estés bien.
Gracias,
Jimena. Sí,
gracias, Consuelo, que te vaya bien.
Chao. Gracias.
La Consuelo está en el futuro.
Exacto. 8:32. Pagar menos con tus productos bancarios está en tus manos. Pórtate a Banco Consorcio y lleva tu crédito hipotecario, crédito de consumo o el producto que necesites. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online. Conversemos y pórtate en consorcio.cl.
Conoce Edge Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a edge.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
Se viene el Cyber Monday de Mita Rentacar. Descubre los cupones de arriendo con hasta un 60% de descuento. Sigue las redes sociales de Mita. Inscríbete en mita.cl y participa.
Si haces APB, puedes completar el tope anual de 600 UF en forma 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Si aún no lo hace, comienza hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el Internet Hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu Internet Hogar será siempre el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Con Movistar Fibra tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu Internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el Internet Hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor.
Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y que nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu 10% y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en tranquilidad. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Banco Consorcio te ayudamos a pagar menos por tu dividendo.
Hasta ahora me parecía imposible bajar la cuota de mi dividendo, pero hice la solicitud para aportarme a Banco Consorcio. Ellos me dieron una asesoría experta, buenas alternativas para bajar mi cuota mensual y todo fue muy simple.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Hatch pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a Hatch.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa?
Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer.
Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto.
¿Y cuándo es, doctor?
El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir todas las novedades y promociones.
Ya, doctor, muchas gracias.
Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita, Renta Car.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión.
Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
No postergues esa cirugía que necesitas. Reserva hoy una hora en Clínica Alemana y aprovecha la modalidad copago fijo o copago cero. Son más de 30 cirugías disponibles. Infórmate más en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Edificio Aqua Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tus gustos, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat. 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio.
Oye, una cosita breve, ¿sí? Que de un artículo que leí, que estaba en el Washington Post, que es súper interesante, porque si nosotros el domingo pasado vimos de manera prematura que si bien no se modificaban en el un poco al alza, pero no nada dramático, la cantidad de participantes en un acto electoral, sí, aparentemente, y no están las cifras todavía detalladas, pero todo indica que hubo un importantísimo flujo de gente joven que entró, aproximadamente 1.5 millones habría entrado a votar, y 700.000 personas mayores de edad que siempre habían participado, esta vez no lo hicieron.
Habían salido, claro.
Y ese fenómeno aparentemente también va a ocurrir en los Estados Unidos, por lo que estuve leyendo, y no necesariamente para el próximo martes, 3 de noviembre, y no solamente por efectos de la COVID. Tiene mucho que ver, y este artículo era súper interesante porque entrevistaban a los millennials y a la generación Z, ¿Qué cambio en 4 años se ha producido socialmente en que antes, para decirlo en términos bien coloquiales, no era hondero, no la llevaba a votar? Más bien algunos decían, mira, a mí me interesaban los temas, pero no me atrevía mucho yo a poner temas en las redes sociales que pudieran ser complicados, pudieran ser debatidos. En cambio, hoy día, todos quieren votar. Todos los amigos te están recordando todo el rato que hay que ir a votar. En Instagram está plagado de, oye, anda a votar. Y una de las cosas que se evalúa como posibles tiene que ver, por ejemplo, que en estos últimos meses y años, hemos visto con mucha fuerza, por ejemplo, el tema racial. Es decir, el activismo juvenil en temas medioambientales, raciales, y bueno, y Trump, que a muchos de estos jóvenes también los incentiva a generar activismo, probablemente muchos de ellos en contra de lo que significa Trump, pero y ahí hay una base muy compleja que enfrenta el actual presidente que va a la reelección. Pero se puso, para decirlo bien frívolamente, se puso de moda ir a votar esta vez para los millennials y la generación Z en Estados Unidos, con lo cual también podría ser bien difícil de poder proyectar a priori las elecciones. Eso por una parte, que me pareció interesante, porque parece que los fenómenos globales son globales.
Sí. Ahora, espacio público en el informe COVID que entregó en el día de ayer. ¿Verdad?
Sí, ayer.
Hoy día lo estuve leyendo con más detención durante la mañana por la diferencia horaria. Hace ya las primeras exploraciones. Hay que esperar exactamente el pistoleo, así le llaman
Exacto. Por el código de barra, porque efectivamente con una pistola se puede captar los números de RUTS, efectivamente.
Claro, está el sticker que tiene acá ahí en el cuaderno donde uno pone la firma y donde uno está identificado, entonces para ver básicamente las edades y las características de las personas que votaron. Pero ya se pueden hacer algunas inferencias, y eso es lo que hace Espacio Público con este tema que estás planteando tú. Entonces, ve, por ejemplo, la relación con la edad, con la situación socioeconómica, y sí, la verdad que saca unos gráficos bien llamativo. Por ejemplo, crecimiento de la participación, dice, guarda relación importante con mayor votación del electorado joven. La participación creció más en comunas con más jóvenes que no votaron en el 2017, y las dos comunas donde hubo más electores jóvenes que no fueron a votar en el 2017, La Pintana y Puente Alto, son las dos comunas donde más aumentó la participación el domingo pasado.
Chepo.
¿Ya? Y eso era donde menos gente joven había votado en el 2017. Y lo mismo respecto de las comunas donde más adultos mayores fueron a votar, que son las comunas del Barrio Alto en el 2017, Las Condes, qué sé yo, Vitacura. Y en esta oportunidad son las que tienen una baja de participación más importante.
Muchos de ellos decían porque
los mayores no fueron a votar,
o porque algunos sentían que la elección estaba perdida, o había poco que cambiar las cosas.
O no, pero también había algunos que decían que estaba ganada y por eso no había motivo para ir a votar. O sea, yo creo que atribuirle solo a voto rechazo la gente que no fue a votar, yo creo que puede ser capaz que
sí, lo también pueden haber relaciones espurias. Quizá en Vitacura y en Las Condes la gente mayor igual fue a votar y hay una consideración política, pero Espacio Público estaba tratando de explorar. A veces uno puede hacer relaciones que te las da la regresión, pero en realidad no son reales, pues. Y la otra que hacen es situación socioeconómica, donde las comunas más pobres aumentó. Nuevamente, La Pintana, como un ejemplo, aumentó muchísimo la participación.
Fíjate que en Estados Unidos, la última elección, el voto temprano, que es otro tema que podríamos tratar porque se ha convertido en temazo, no solo por la cantidad, sino que porque muchos lo cuestionan. Algunos temen que el martes sea un día bien difícil, no solamente por el conteo apretado, sino que porque empiezan a desconocerse resultados. Hay algunos que están bien asustados de eso. El voto temprano que se ha dado en Estados Unidos y las encuestas indican que se podría en esta elección del martes romper el récord histórico de los menores de 30 años que han participado de esta elección, el récord histórico de participación del 2008, que alcanzó el 48% cuando Barack Obama fue elegido. Te fijas, cuando son candidatos que despiertan mucho el voto de algún tipo, Trump en un caso, Obama en otro, y hay otros que son menos llamativos, que son más parejos, si se quiere, para bien o para mal, o para rechazar o aprobar esa candidatura. Así que el martes promete un día de aquello.
8 de la mañana con 45 minutos. Oye, si hablamos del plebiscito el domingo, ayer ocurrió algo que tiene directa relación con el plebiscito el domingo. Bueno, están pasando todas las cosas, que casi todo lo que está pasando tiene relación con el plebiscito el domingo, pero el domingo, en la segunda papeleta, se votaba por la composición de la Convención Constituyente, la que estaba formada por 155 constituyentes electos. Bueno, ayer, lo que implicaba que un tercio, que era el necesario, digamos, para el tercio necesario para convertirse en un factor relevante, dada la obligación de aprobación por dos tercios, era de 51,66, entiendo que sería de 52 constituyentes electos.
Eso cambió.
Ayer, en una primera instancia bastante previa, se decidió aumentar en 23 los cupos de la Convención Constituyente, subiendo de 155 a 178, con lo cual el tercio sube de 51 de 52 a 59. Solo estoy relevando datos. Esto tiene que ver con los escaños reservados para pueblos originarios. En muchos casos se ha dicho que se trata de escaños reservados solo para los mapuches. No, es para todos los pueblos originarios. Y falta todavía, y ahí Matías sin duda tiene mucho más información, mucho más detalle. Primero, daría la impresión que lo único que hay acuerdo es el número, pero faltaría mucho más detalle respecto a cómo se determina la condición.
Una de las cosas que también está aparentemente ya más o menos acordado y zanjado es que va a haber un padrón único para todo, para ese tipo de votación, que es distinto. Lo que no está claro es: la persona que nos está escuchando va a ir a votar. ¿Puede votar? ¿En qué condición puede votar en uno o en otro padrón? ¿Basta con la autocalificación, adhesión a una etnia mapuche? Es decir, yo formo parte. ¿Qué dije, mapuche? Perdón. Sí, pueblo originario. Yo formo parte, yo me siento, yo tengo ancestros, ¿O va a depender de si tú formas parte de algún registro, ponte tú, de la CONADI, de alguna comunidad, eso no está muy determinado cómo va a ser, en cuál vas a votar? Y eso es re importante, porque obviamente tu voto vale mucho más o menos cuando tu voto de una persona en un pueblito chico o en una mega ciudad, ¿no es cierto? Tu voto es bastante más relevante. Entonces, eso es parte de lo que tiene que aclararse todavía en las distintas procesos o las distintas etapas que quedan en el trámite legislativo.
Alguna de las cosas que quedan. Sí, habría dos padrones.
Sí, va a haber dos padrones. Y va a ser un padrón, lista única para todo el país.
Como dijiste, lista única, entendí. Lista un padrón única, único,
sí,
dije.
Sí. Parece que dije padrón único, porque cuando lo dije me pareció haberme equivocado, pero no me corrigieron a tiempo. Sí, lista única a todo el país. No es que va a haber un padrón para pueblo originario en la comuna de Padre de las Casas.
Una lista,
Padre de las Casas, sino que la lista es para todo el país. Perdón, gracias, Consuelo.
¡Ay, qué suerte! Me gusta, yo quería listas nacionales.
Yo también. No. ¿Te acuerdas que lo planteamos en algún minuto, Consuelo? ¿Te acuerdas? No nos escucharon. Qué gente más poco.
La lista nacional era escuchadora. Y a mí me gustaban las listas cerradas de alguna manera, porque las listas cerradas permitían que cada partido, o cada facción, o cada grupo pudiera obtener votos y plantear una lista con sus candidatos, y ahí iban a entrar muchos más expertos, mucho más gente que conoce del tema, versus la necesidad de que sean personas conocidas y personas que sean...
Si hubiera habido candidatos, cada lista hubiera estado confortada por 156 personas distintas, digamos, y que uno hubiera podido votar por ella. Y que funcionara la cifra repartidora de acuerdo a las votaciones que obtuvo cada lista, habría sido sin duda mucho más aceptado y habría habido un incentivo para que fuera gente de gran calificación y no solamente gente muy popular, solamente gente muy popular a nivel local, por ejemplo. Hay un montón de elementos, pero bueno, ya no nos hicieron caso, así que no lloremos sobre la leche derramada. Sin duda que el padrón que se plantea para los pueblos originarios, el sistema de lista y el padrón que se plantea para los pueblos originarios es interesante. Ahora, la pregunta que nadie me ha logrado contestar, y yo no sé si tú lo hiciste ayer, Matías, y te la contestaron, es el que el que está en un padrón no está en el otro.
No.
Es decir, lo que pasa es que en algún minuto se planteó inclusive la posibilidad de que fuera doble, sobre todo si se planteaba que tenía que ser aquellos que estaban en los registros con ADI. Porque aquí la discusión está en si es solo la declaración, es decir, yo voy y me inscribo eventualmente en el padrón de pueblo originario, en lo que no sé si...
No, tú vas a llegar a la mesa, Nicolás, tú vas a llegar, aparentemente va a ser así, tú vas a llegar a la mesa y vas a decir si votas en este padrón o en este padrón.
Ah, chuta.
Claro, autoadscripción.
Ya, no, bueno,
necesariamente. Ah, que uno pida la cédula correspondiente.
Tal cual.
Deme cédula pueblo originario, deme cédula nacional. Claro.
Tal cual, tal cual.
Local.
Podría ser.
Sí. Sí, oye, podría otra ser. Cosa que.
Ahora, pero perdón, Matías, déjame hacerte un solo punto, porque se planteaban tres opciones. Esa, autodeclarativo. La segunda, aquellos que en el censo se hubieran declarado como parte de pueblos originarios. Y la tercera era aquellos que. Aparecen en algún registro de la CONADE. Esas eran las tres opciones que se plantaban. ¿Y tú crees que se está decantando por la primera, declarativa?
Hasta ahora, claro, pero faltan todavía trámites.
Pues. Sí.
Oye, algo que...
Bueno, sí, pues esto es recién en comisión. Sí. Y esto es con los escaños reservados, pueblos originarios. Y lo otro que avanzó es inclusión, en el sentido de personas con discapacidad. Esto es para las listas. Que esto también en Comisión de Constitución del Senado, 5% de las listas, personas de los candidatos dentro de las listas, personas con discapacidad.
Mira. Oye, perdón, no sé si con Nicolás.
Así que tenemos, perdona, mujeres, hombres, digamos paridad.
E inclusión.
5% de discapacidad, si es que sigue avanzando, me imagino, esto es una moción que de hecho está impulsando el gobierno, y tenemos los escaños reservados para, que todavía también hay que definir exactamente la fórmula, para pueblos originarios, y el otro tema pendiente todavía es participación de independientes, y esas listas van a lo que hablábamos también ayer un poquito con Benito Aranda, ¿verdad? De claro, qué manera... si los van a dejar hacer sus pactos con partidos políticos o no, la rebaja de los números de firmas que hay que presentar, harto paño que cortar ahí.
Hay harta materia legislativa en ese tema. Respecto al tema de la paridad, ojo que dado que hay muchos distritos impar, bueno, no mucho, pero hay bastantes distritos impares, el número puede no ser para, pues puede llegar a ser que el 44% sea... hombres y 56 mujeres, o al revés, ¿ah? Puede ser que no se dé paridad de género.
No, claro, el margen, exactamente.
De los distritos
no va a ser paridad, no significa 50-50. No, no, hay un margen 50. Para un lado o para otro. Entiendo que de 45-55, eso ya es considerado paritario.
44-56, creo que llegué yo al cálculo que hacíamos. Por la probabilidad respecto al número de distritos impares, ¿eh? Pero eso también, para que después no digan que no fue par, digamos.
Claro, porque pero
no
puede ser para un lado o para otro, pues. Acuérdate lo que pasó en los colegios de abogados.
No. Pueden ser más mujeres que hombres, efectivamente. Sí. Probablemente van a ser más mujeres.
Puede ser 52-48 a favor de mujeres y no creo que nadie vaya a salir a alegar de paridad. Oye, o falta paridad. Oye, en temas de pueblo originario, que estamos en eso, dada la adscripción que tiene Chile al convenio 169 de la OIT,
es otro
Chile se obliga a hacer consulta indígena ante cualquier modificación legal que afecte a estas comunidades o a la población. Por lo pronto, una constitución naturalmente lo va a afectar. Y estas consultas indígenas no son cortas, no son breves. Entonces, eventualmente podría darse que si tú haces una modificación que afecte a algún pueblo originario, tú lo tengas que someter a esta consulta y que se demore más tiempo que el que va a durar toda la convención. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ayer conversaba, aquí justamente en la tarde, conversábamos con la José Ríos, con un representante de los pueblos originarios, que es representante del gobierno en estas negociaciones, y decía que probablemente va a haber que apurarse muy temprano las modificaciones o los artículos.
El capítulo reconocimiento pueblo originario.
Y en general, etcétera. Cualquier artículo que los afecte, para poder llevarlos rápidamente a consulta indígena, de lo contrario pueden quedar fuera.
No, y inclusive existe el riesgo que alguien interprete que la sola modificación de los cupos reservados a pueblo originario tenga también que ser materia de consulta indígena.
Porque los afecta.
Entonces, eso podría llevar a que fuera imposible realizar el plebiscito, que esa es una de las razones por las cuales hay algunos que han planteado que los escaños reservados habría que tener mucho cuidado con plantearlos ahora, porque alguien podría decir que no estamos cumpliendo con el 169 y obligarnos a una consulta que obligaría a postergar el plebiscito.
8:55 minutos.
Oye, no. No va a quedar mucho más que despedirse. Nos quedan dando vuelta a propósito nos quedan dando vuelta varios temas, pero en fin, el lunes
esbózate uno, ¿cuál se te quedó en la punta de la lengua?
A ver, tal como estamos discutiendo, por ejemplo, sobre la composición de la convención constituyente, también hoy ya empiezan a aparecer, hoy día Marco Enríquez vuelve sobre su tesis de la postergación o anticipación de la elección presidencial, el que la convención constituyente funcione como, a su vez, como poder legislativo y que se disuelva el Parlamento, vuelve sobre aquello. Ayer escuché una fracción, muy poco lamentablemente, del programa de Terapia Chilense, donde estaba Hugo Herrera, el ideólogo de Mario Desbordes. Además, en el programa él mismo reconoció tener conversaciones permanentes con Mario Desbordes, en que, no decir que lo propiciaba, pero que sí sabría, por ejemplo, a una salida anticipada del presidente de la República. Y entiendo que hay gente en varios sectores que están planteando aquello, e incluso la condición de convertir en legislativa la convención constituyente, lo que fue dejado absolutamente fuera de toda discusión en el acuerdo del 15 de octubre, y del 15 de noviembre, perdón, y después en el protocolo que...
Tampoco respetuoso a la democracia. Fuimos recién 7 millones y tanto de chilenos y chilenas a la urna, recién, no ha pasado una semana, en que fuimos cada uno a expresar su voto con una idea que fue presentada con toda claridad, transparencia y amplitud. ¿Hay alguien que 3 días después nos quiere cambiar las condiciones a las cuales fuimos a votar? ¿Acaso de esos 7 millones y tanto de chilenos y chilenas no votarían de una manera distinta a la que lo hicieron si es que te dijeran que tú estás votando por una convención constituyente que va a tener facultades distintas a las que nos plantearon? Realmente el cambio de reglas de juego es de las cosas graves que le pueden pasar a un país. Tú puedes votar A o B, pero cuando tú votas A, tienes que saber por qué votaste. ¿Votaste B? ¿Por qué votaste? Si ahora esta convención constituyente, que mayoritariamente fue aprobada por los ciudadanos de Chile, tiene facultades totalmente distintas, por ejemplo, ponerse a legislar y no hacer solo una convención es hacerle trampa al electorado. Es una trampa al electorado que me parece inaceptable. Es parte de por qué los políticos creen que ellos pueden arreglar el menú de las cosas sin preguntarle al resto cuando acaban de preguntarle. Una falta de respeto enorme, me parece a mí. No digo que sea necesariamente buena o mala, sencillamente porque no lo plantearon el jueves o porque no lo plantearon hace 3 meses o 4 meses. Tienen que plantearlo el día siguiente, 2 días después. Trampa. A mí no me gusta la trampa.
Con el diario El Lunes.
8:58.
Oye, no hagan Halloween.
No, por favor.
Qué maravilla que se suspenda Halloween. Es de la fiesta fome.
No, pero
me encanta. No, ese desacuerdo lo tenemos hace años, Matías. A mí
sí,
me encanta.
Pero yo estoy más del lado de Matías esta vez, con gran dolor de mi corazón.
Eso
indica
que
nos tenemos que ir.
No, pero no tiene que haber. No, por favor. Cuidémonos, sigamos cuidando.
Que estén muy bien, buen fin de...
Nos vemos el lunes.
Chao. Adiós.